Condensando las noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Y hace mucho que no hablamos con él, es un referente importante de la política argentina, ha ocupado cargos más que significativos, fue ministro de Defensa, ministro de Economía, ministro de Infraestructura y Vivienda. Bueno, como le digo, un referente y un amigo que recuerdo la última vez cuando lo entrevistábamos, recordaba sus viajes a Israel, y yo quiero casi comenzar este diálogo con el doctor Ricardo López Murphy, preguntándole justamente sobre lo que ha sido la votación de la Argentina en relación a este conflicto entre Israel y el Hamas. Doctor López Murphy, ¿cómo le va? Buen día y gracias por estar con nosotros.
Buen día, ¿cómo están ustedes? Bueno, yo creo que en este caso Argentina cambió dramáticamente lo que había sido su actitud a lo largo de su historia, y yo remarcaría dos hechos. Recuerde que al principio del mandato el presidente Fernández fue de visita a Israel y ahora vota con lo que es considerado en el mundo una organización terrorista y con compañeros de voto que no son los, digamos, no es el barrio al que a mí me gustaría pertenecer. Así que creo que fue muy desafortunado. En todo caso, si tenían dudas sobre la magnitud y la proporción de la respuesta militar israelí, lo que hubiera cabido era abstenerse. Si no, en ningún caso yo hubiera votado ni hubiera auspiciado el voto que se hizo. Me pareció lamentable y me pareció además inconsistente con las propias actitudes que había tenido el presidente Fernández cuando visitó Israel.
Ahora, usted dijo, de alguna manera, es un alineamiento con algunos de los cuales yo no quisiera tener de vecinos en el barrio. ¿A usted lo sorprendió este alineamiento?
Digamos, es verdad que el gobierno ha ido cambiando de posición. Recuerde usted cuando integraba al Grupo de Lima y adhería a la denuncia canadiense sobre el gobierno, digamos, gangsteril y asesino de Venezuela en la Corte Internacional de Justicia. Se ha retirado de esa renuncia acompañando a Cuba y Nicaragua. Ahora, en este caso, ha votado contra Israel. Ha reemplazado sus embajadores profesionales en China, probablemente un embajador muy destacado como era el doctor Kekler, por un embajador que se expresa de una manera que parece embajador de China en Argentina en lugar de embajador de Argentina en China. Es verdad que el gobierno ha ido cambiando su política, tanto doméstica como externa. Yo no creí que llegara tan lejos como para votar, digamos, esta condena, porque además los fundamentos fueron inconsistentes. No es la primera vez que lo hace, pero los fundamentos fueron inconsistentes. Usted se retira de la denuncia en la Corte Internacional de Justicia basada en los informes de Bachelet y ahora vota porque dice que se apoya en los informes de Bachelet. Bueno, esas contradicciones son muy costosas. En todo caso, si el gobierno tenía dudas sobre la proporcionalidad de la respuesta militar, que es el tema que está en discusión, podía haberse abstenido, no necesitaba hacer ese voto que hizo.
Ahora digo, y vamos a ir a los temas locales, obviamente, cuando un país es agredido con 4.300 misiles y es hecho por un ejército de alguna manera del terror que utiliza a la población civil como escudos y que todo lo que sabemos, además de ser crímenes de guerra, es difícil que digamos, se pueda responder con rosas. Y a pesar de eso, Israel, cuando uno mira lo que pasó en el terreno, si uno ve la cantidad de víctimas y cómo fue de quirúrgica la operación y lo compleja, no parecería que uno esté hablando de crímenes de guerra cuando en otros lugares, desgraciadamente, en el mundo, y usted sabe bien, los ejércitos no miran demasiado quién está abajo, ¿no?
No, está claro. Por eso fue tan precisa mi respuesta. Uh-huh. Yo creo que no hay una evaluación Yo comparto el criterio que usted dijo, pero digo, no hay una evaluación, ni por Israel, ni por otro experto, de si hubo desproporción o no. Yo no la he visto, no he visto un informe claro y contundente. Lo que hay son presunciones, valiosas las que usted menciona y realista, y hay otras presunciones, pero no hay más que presunciones, no hay un informe que usted pueda decir acá hubo esta cuestión. Y por otro lado, cuando usted es atacado, es natural que usted se defienda. Yo creo que nadie puede negar el derecho a defensa, más cuando los objetivos del ataque eran objetivos civiles. Uh-huh. O sea, no es solamente que es una organización terrorista y que además tiene un objetivo que no es oculto, que es la destrucción de Israel. O sea, no es que está disputando una frontera, un incidente. No, tiene un objetivo estratégico nunca negado, que es la destrucción de Israel. Entonces, usted frente a ese ataque, usted no tiene más remedio que defenderse.
Bien, lo voy a traer un poco a nuestra realidad. Simplemente, esto también es parte de nuestra realidad porque obviamente he estado en las últimas semanas ahí en la agenda. Pero bueno, acá tampoco la cosa viene muy muy fácil en ninguno de los frentes, en el sanitario y en el económico, ni hablar. ¿Cómo ha visto este año de manejo, este año largo, de la pandemia y de la economía?
Las dos cosas están vinculadas. Yo creo que el manejo sanitario fue muy incompetente. A ver, tomemos Israel. El caso... Por excelencia, la clave era vacunar, ni bien estuvieran disponibles las vacunas. En el periodo anterior, la clave era, digamos, testear para poder localizar y aislar los focos, no seguir una estrategia medieval como es encerrar a todo el mundo, porque usted no sabe dónde están. En ambos casos, si usted ve, los testeos nuestros no solo eran insuficientes el año pasado, sino que son marcadamente insuficientes ahora. En general se considera que los testeos son eficientes cuando usted tiene 3-4% de casos que descubre. Acá en Argentina a veces da 29-30-40% de casos. Eso quiere decir que usted está testeando a los enfermos. Yo diría que la estrategia sanitaria fue muy mal diseñada, muy deficiente, y en particular tuvo características muy irritantes para una república, que fue la desigualdad ante la ley. Usted sabe que fueron vacunados los entenados y cortesanos del gobierno, y no fueron vacunados los que no tenían o tuvieron que esperar mucho tiempo, y adolecimos miles de muertos por las demoras en el proceso de vacunación. Uh-huh. Esa situación lo que ha generado es una caída de la actividad económica que fue 3 veces más grande que la caída del resto del mundo y el doble de la caída latinoamericana. Me parece que ambas cosas hablan por sí mismas, ¿no?
¿Quiere reiterar, por favor, este último dato? Porque me parece que... es importante que el oyente distraído lo escuche. ¿Qué dijo respecto de la caída?
Bueno, nosotros tenemos aproximadamente los mismos muertos que los países que han tenido más muertos. En nuestra caída económica fue 3 veces la caída mundial y prácticamente el doble de la caída latinoamericana.
Bien. Digo, si hay que medir por resultados, está bastante claro.
Ahí
pero
está.
El discurso oficial es que hemos hecho todo fantástico, que somos, en un momento, eran los mejores del mundo. Le enseñábamos a todos cómo había que manejar...
pero con datos falsos. Era usted vio lo que ocurría, es decir, pasamos papelones uno tras otro. Pero fíjese, el último creo que es el más grave. ¿Usted recuerda la filmina que presentaba el presidente, que después el embajador uruguayo, el embajador chileno replicaban? Era no estaban bien hechas, digamos. Hay que tener cuidado con esas cosas, porque el mundo actual no es el mundo de Goebbels, que usted no tiene la contraparte. Acá enseguida aparece la contraparte, y entonces esa propaganda absurda de atribuirse méritos que no tiene, termina en un desastre. Fíjese que en cualquiera de el episodio más grave es el último. Cuando se discute el tema de Pfizer, la vicepresidenta del bloque del oficialismo decía que nos pedían los lagos y los ríos. ¿Te recuerda usted comentario de Cecilia Moró? La ministra de Salud Pública, del mismo gobierno, dijo que eso no es cierto, que nunca nos pidieron nada raro. El ministro de Salud Pública de Perú, en entrevistas, ha manifestado que el acuerdo que llegaron con Pfizer fue un acuerdo normal, que fue el mismo que llegó a Uruguay, Brasil, Chile, Colombia, México. ¿Usted vio a alguien renunciar por esas contradicciones y esos disparates?
Nunca.
Ok. Digo, no es que estoy citando cosas conjeturales. No estoy haciendo conjeturas como hacíamos en los temas internacionales, que son conjeturas legítimas, son conjeturas. Acá son hechos, no son conjeturas, son hechos. Lo que yo estoy citando son hechos. Declaraciones públicas donde se le dijo a la ciudadanía argentina que no podíamos tener acceso a la vacuna de Pfizer porque nos pedían los lagos, los glaciares, los ríos. La propia ministra de Salud Pública del gobierno desmintió eso de manera rotunda y contundente. Todos los que dijeron lo otro, ninguno se hizo cargo.
Bien, lo traigo un poquito al fango, al fango de la política que desgraciadamente se ha transformado la Argentina. Usted siempre ha sido un actor político, pero ha estado mirando de costado durante unos cuantos años y últimamente parecería que en conjunto con José Luis Espert, con Milei, con algunos otros, estaría deseando volver a participar de manera más activa. ¿Es esto así? ¿Se confirmó?
No, nosotros hemos tratado de construir y estamos haciéndolo un partido que se llama Republicanos Unidos. Y hemos buscado que nuestra representación sea lo más amplia posible, en un, como usted bien dice, en un contexto que es muy complejo. En ese contexto muy complejo, con un gobierno que ha ido extremándose y ha ido polarizándose, algunas personas que en algunos temas tienen afinidad con nosotros han tomado otras decisiones. El doctor Milei ha ido por su lado, el doctor Espere lo hace en la provincia de Buenos Aires. En algún caso veremos si hay alguna coincidencia. En otros, a mí me parece que la elección se ha ido polarizando de una manera que va a requerir probablemente otro tipo de decisiones. Y yo creo que estamos todos inmersos en esa reflexión. La política no es fácil. Dado que usted conoce muy bien la política israelí, usted ha visto la nueva coalición que se ha formado. Es una coalición compleja, porque la situación es muy compleja. Yo creo que en Argentina también probablemente la oposición tenga que hacer un esfuerzo de constituir una coalición gigantesca, porque la sociedad está pidiendo que haya una, digamos, derrota contundente del gobierno. Y supongo que todos tendremos que escuchar ese mensaje.
¿De alguna manera usted está insinuando que podrían acercarse a Juntos por el Cambio?
Estoy diciendo que a una nueva coalición que contenga un espacio lo suficientemente grande para asegurar una derrota del gobierno. No hemos tomado una decisión ni hemos todavía, estamos en un proceso de reflexión, pero a mí me parece evidente que lo que usted mismo describía en la política exterior, que yo le agregué las actitudes respecto a Irán, China y Rusia, que yo le agregué también la actitud sobre la Corte Internacional de Justicia y el comportamiento venezolano, que le agregué la expresión del presidente Fernández, que en Venezuela se ha menguado la violación de los derechos humanos. Usted ha visto lo que ha pasado en la frontera con Colombia, lo acaban de matar a Jesús Santrich, uno de los líderes de la FARC, pero que al mismo tiempo estaban en disputas por negocios de narcotráfico y con el crimen organizado, en una zona donde ha sido derrotado el ejército venezolano y es tierra de nadie. En ese contexto la Argentina se solidariza con ese gobierno. Por eso me parece que el rumbo interno y el rumbo externo amerita que reevaluemos nuestras opciones. No digo yo cuál será el resultado final de esa reflexión, pero es cierto que estoy reevaluando yo y el grupo que actuamos, cuál es la actitud más práctica y efectiva frente a este devenir, a esta deriva que ha tenido el gobierno.
Eso incluiría, por ejemplo, a Duhalde, que en las últimas horas dijo que va a tratar por todos los medios de que este gobierno no pueda seguir.
No, yo no, ahí no lo incluiría. A mí me parece que no debemos en ese sentido alterar las reglas de empeñamiento de nuestras fuerzas de una manera que la heterogeneidad haga imposible trabajar. Mi punto es, en nuestro sistema institucional es muy decisiva la elección. Uh-huh. Debe obtenerse un resultado electoral que asegure que los excesos que se han cometido y estos desvaríos en política exterior no puedan seguir adelante.
Bien, la última, y agradeciéndolo, yo siempre con usted podría escucharlo horas como todos. Nos dijo de la caída enorme de la economía, es cosa de ver, parece un país como el mundo, pero sin no tenemos ni moneda ni crédito, con lo cual no tenemos espalda, pasado por una guerra, ¿no? La Segunda Guerra, una destrucción terrible. La OCDE decía que la Argentina va a ser el último en recuperarse, que lo podría hacer en el 2026, previo, digamos, de alguna manera, lo que era la pandemia. ¿Qué camino ve? Porque por el momento lo que vemos es la huida de las empresas, de los inversores y
bueno, cada vez un Estado más grande. Bueno, el camino contrario. Digo, usted vio lo que yo le dije que haría en política exterior. Bueno, en política doméstica, en política económica haría lo contrario. Yo liberaría a las pymes y a la actividad privada y fomentaría la iniciativa de las personas y crearía un ambiente hospitalario a la inversión y al empleo, que es lo que Argentina puede hacer con un Estado quebrado. Usted no puede hacer aventuras estatistas. Usted bien lo dijo, y lo dijo con mucha precisión. Es un Estado que a lo largo de muchos años, no esto no se lo juzguemos a este gobierno, destruyó la moneda y el crédito. Hemos tenido 9 defaults, 5 confiscaciones de depósitos, una inflación de 85% de 1970 a 2020. No es un año que tenemos estos problemas. Uh-huh. Todo eso ha destruido nuestra moneda y nuestro crédito. Reconstruir la moneda y el crédito va a llevar muchos años de disciplina. Muchos años de seriedad. Ese prestigio. Recuerde usted que crédito viene de credere, de creer. Uh-huh. Usted tiene que creer, tiene que tener confianza. Y moneda fiduciaria, los papelitos esos que son dinero, fiducia viene de fe. Cuando usted ha abusado del impuesto inflacionario, cuando usted ha abusado de los default y de los impagos y de las moratorias, llega un momento que usted carece de esos instrumentos y eso hace más limitado el accionar del Estado. Déjeme, dado que usted es un interlocutor tan lúcido, déjeme darle un caso interesante. Argentina está sobre una bola de gas, nuestro territorio. O sea, hay una bola de gas abajo. ¿A usted no le llama la atención que nos quedamos sin gas, que importamos gas de Bolivia y que importamos barcos para que nos traigan gas de Estados Unidos, del Medio Oriente? ¿No le parece disparatado? Yo siempre digo que con esta gente gobernando hasta faltaría la arena en el Sahara.
Todo en la Argentina llama la atención. Lo último es si usted piensa que nuestra sociedad, los votantes, finalmente tienen comprensión de la profundidad o seguirán creyendo en las soluciones mágicas.
No, yo creo que eso está herido, el programa populista. Lo que no estoy seguro es si la oposición en el espectro más amplio va a estar a la altura de la circunstancia. Algunos porque no tienen la suficiente repercusión en la opinión pública, otros porque tienen una visión miope de batallar por candidatura, Pero yo espero que prime la lucidez y se pueda organizar una gran coalición que revierta esto, y a veces habrá que tener la lucidez. Yo por ejemplo estaba leyendo hace un rato sobre Israel, cómo se había constituido la coalición. Usted sabe que por muchas razones yo sigo con mucho cuidado esa situación. Y es una coalición muy compleja la nueva coalición.
Esa coalición se la explico simplemente así. Teníamos aquí los antivacuna y en el mundo, y ahí están los antivivi. Todo el resto es un detalle.
Bueno, pero a veces eso es la forma en que la política se hace. Yo, si pudiéramos reunir a la gente que discrepa con este estilo de gobierno y con este rumbo que se le ha impuesto a la sociedad, y derrotarlos y obligarlos a una acción más sensata, me parece que sería muy sano para toda la sociedad.
Doctor López Murphy, siempre un placer enorme. Le di el slogan, los anti, no sé muy bien de qué, pero digamos, sabemos de qué. Ahora habrá que ver si le responde la ciudadanía. Gracias y hasta la próxima.
Es un gusto hablar con usted. Hasta luego.
El doctor Ricardo López Murphy dándonos un panorama diverso, política exterior, realidad económica, situación, su participación, la necesidad de una alianza opositora, todo eso y más aquí en Pensando las Noticias.